Como les adelantábamos al principio del programa, hoy en la columna de Internacionales, como todos los viernes, que realizamos aquí en la mañana Uniradio, volvemos a contactarnos con Denise Mota, periodista brasileña que ya hace bastantes años reside aquí en nuestro país. Nos vuelve a atender para conversar un poco sobre el tema de la crisis política en Brasil. Ayer en la tarde, bueno, nos enterábamos del pedido de procesamiento de para Lula, expresidente de Brasil, dirigente máximo del PT, del Partido de los Trabajadores, una de sus caras más importantes, junto a Dilma Rousseff, a la presidenta de Brasil. Ella nos pasa un poco en limpio cómo está la situación actual, y si les parece los dejamos entonces con esa nota para que sepan un poco más sobre este tema que en las noticias internacionales está encabezado.
Las noticias en la voz de los protagonistas.
Denise, nosotros hace un tiempito nos comunicábamos contigo porque queríamos aclarar un poco el tema de qué era el impeachment, ¿no? Ese juicio político que se le estaba realizando a Dilma Rousseff. No sé si recordás que fue, sí, por eso que nos habíamos comunicado. Sí, para pasar un poco en limpio cómo está la situación hoy, hace muy poquitos días nos enterábamos, bueno, del procesamiento de Odebrecht, del responsable, el presidente de esta constructora. Exactamente, de Marcelo Odebrecht, que ha sido procesado por casos de corrupción, esto vinculado a Petrobras. Uh-huh. Pasando un poco en limpio esta situación, porque también esto se lo vincula a Lula Ignacio da Silva, exmandatario, representante del PT, obviamente vinculado a Dilma Rousseff. Sí. ¿Qué pasa con esta situación hoy en Brasil?
Mira, Carolina, la situación es muy cambiante, ¿no? Estamos hablando ahora y justo ahora, fin de tarde, el Ministerio Público de Brasil pidió la prisión de Lula. Es un hecho grave. Eso no quiere decir que Lula vaya a ser preso hoy, ni siquiera quiere decir que vaya a ser preso en definitiva, porque eso va a decidir la justicia. Pero es un pedido de la promotoría, o sea que podemos decir que la situación se agrava rápidamente y día a día. No, algo que estaba como muy difuso a fines del año pasado, si hacemos un poco memoria, el año de 2015 terminó con dudas sobre si se instauraba o no el proceso de impeachment, y todas las luces estaban sobre la presidenta Dilma Rousseff. Justo estamos en la operación Lava Jato, que llega a su 24ª fase, que es una fase que se concentra en Lula. Si hacemos un poquito de memoria, hace más o menos unos 10 días también prendieron a João Santana, el publicista, ¿no?, el marquetero, como se dice en Brasil, el publicista del PT, el más importante publicista político del país hoy en día. Bueno, la operación Lava Jato se enfoca en Lula hoy mismo. Estamos hablando un jueves de tarde, y hoy mismo el Ministerio Público pidió la prisión de Lula. Entonces, me parece que los eventos se van a suceder muy rápidamente y capaz que lo que hablamos hoy ya va a ser viejo mañana, pero de todas las maneras lo que no cambia es la gravedad de la situación en Brasil, las investigaciones de la Lava Jato, que tienen muchas críticas, pero los hechos son que empiezan a acercarse del expresidente Lula y de la actual presidente Dilma Rousseff. El gran problema que yo veo, Carolina, de esto, más allá del hecho de que obviamente si Lula sale preso, eso es muy grave, no solo para el PT, sino para toda la historia política reciente de Brasil, y muy probablemente si cae Lula, Dilma también va a terminar cayendo, pero me parece que es un momento muy sensible en Brasil cuanto a las instituciones. Es un momento de muchos nervios. Brasil está viviendo un poco lo que vivió Argentina cuanto a la polarización. Mitad de la población, según las encuestas, está con la oposición, la otra mitad está con el PT. Y lo que uno espera como periodista es, bueno, que los compañeros y que los medios de comunicación intenten informar con la más grande equidad posible, cosa que, como ya sabemos, no se da. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las informaciones que uno recibe por estos días. Los hechos son los hechos. Lula está siendo investigado. Hay muchas críticas sobre la manera como está siendo investigado, pero bueno, hay testigos que señalan para una ocultación de patrimonio de Lula. Todo eso está pasando hoy, particularmente, porque Lula supuestamente es dueño de un apartamento de lujo en Guarujá, en el litoral, en la costa de San Pablo, ¿no? Es un balneario, un municipio playero de San Pablo, y Lula supuestamente es dueño de un apartamento de lujo que no está declarado entre su patrimonio. Entonces, hoy, el escándalo de hoy, digamos, se refiere a eso. Ahora, yo vengo siempre como haciendo un poco de hincapié y he recibido críticas por eso, pero sigo en la misma línea. Hago un poco de hincapié en tomar los hechos, las noticias con serenidad, porque en Uruguay también la gente está acompañando, mucha gente está acompañando lo que pasa en Brasil como una especie de, con una cierta euforia que me parece un poco rara, porque de última es un país que está paralizado hace casi 2 años, es un socio muy importante para Uruguay, o sea, si Brasil queda paralizado, obviamente que a Uruguay no le viene bien, Argentina está acompañando también con cautela, pero yo veo una cierta euforia de algunos sectores del tipo, bueno, se cae la izquierda de Brasil, festejemos todos. No, se cae la izquierda de Brasil, no sabemos quién va a asumir. Tenemos que acordarnos que también el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, tiene varios inquéritos en su contra, el presidente del Senado también está bajo investigación, Michel Temer, que es el vicepresidente del PMDB, también tiene cargos en su contra, o sea, es una situación de institucionalidad muy frágil. Entonces, yo prefiero mantenerme fiel a los hechos, acompañando con serenidad y, bueno, informando lo que está pasando, pero matizando, ¿no? Matizando, o sea.
Exactamente, Denise, de acuerdo a esto que justamente me mencionabas, hoy estaba escuchando una entrevista que le realizaban a Emir Sader, politólogo y sociólogo brasileño, que bueno, que decía que hay como un interés importantísimo en sacar a Lula de la vida política, ¿no? Que los medios están contribuyendo en este juego político también, en esta manera de vincularlo a Lula de esta forma, porque se sabe que Lula es el preferido del PT para las próximas elecciones en el 2018. ¿Vos crees que Carolina, puede ir por este lado la reflexión?
Sí, de hecho, y mira que acá no hay ninguna teoría de la conspiración, porque también hay una cosa que cuando empezamos a hablar de los medios, parecería que los periodistas somos inmunes a intereses, y la verdad es que no, yo soy periodista hace 20 años, o sea, he trabajado en redacciones muy grandes, sigo trabajando para redacciones muy grandes, no digo que la redacción para la que yo trabajo tenga intereses, pero puede tener, y me parece que nosotros como población, ¿no?, los brasileños, que son los principales afectados por todo eso, tienen que hinchar porque la justicia se haga con justicia. O sea, si Lula hizo lo que se dice que hizo, que vaya para la cárcel. Yo, para mí, todos tienen que ir a la cárcel. O sea, si no tuvieron la seriedad necesaria para comandar un país, tienen que irse a la cárcel. Dilma, por supuesto, lo mismo, Cunha, lo que sea. Pero lo que causa un poco de ruido es la manera cómo se están llevando adelante las investigaciones. Y la manera también como eso está siendo noticiado. Hay una euforia, como yo te decía, en los medios de comunicación. Hay una especie de endiosamiento de algunas figuras, como la figura de Sergio Moro, que es el juez a cargo de las investigaciones en Curitiba. Muchos medios tradicionalmente vinculados con la derecha están festejando eso. Ahora está bien, así como yo digo eso, que hay que estar atentos y que es un momento muy frágil para Brasil, y también digo que, bueno, el PT es un partido que está hace casi 16 años en el poder. O sea, también tenía que haber hecho las cosas bien, porque el imaginario de la izquierda siempre ha sido el de hacer algo distinto, ¿verdad? Cuando la izquierda se vuelve un partido tradicional y comete los pecados de los partidos tradicionales, para mí tienen que ser sancionados, incluso con más rigor que los demás partidos, porque supuestamente el pueblo se ha vinculado con Lula porque él proponía algo diferente, ¿no? Y se ha vinculado con Dilma porque era la mujer que señalaba a Lula. Es un hombre que para muchos brasileños les cambió la vida, ¿no? Entonces, si este hombre está involucrado, y ahí es donde yo creo que tenemos que tener mucha serenidad, sobre todo los periodistas, en bueno, acompañemos la justicia, miremos los hechos y no nos apuremos, porque también hay una especie de que, bueno, ya está, si fue llevado a la Policía Federal de esa manera porque algo está ocultando. No sabemos, o sea, esperemos que la justicia diga, ¿no? ¿Cuál es su crimen? ¿Cuál es su pena? Como con cualquier otra persona, y a partir de ahí, sí, noticiamos. Hay como una especie de impaciencia.
Por ejemplo, en el llamado, cuando lo llamaron a declarar, que querían hacer todo también una situación de trasladarlo, él dijo que se iba a presentar solo. O sea, bueno, a declarar, ¿no?
También. Ahí hay como el mismo hecho y dos versiones, ¿no? En un inicio se decía que, y que es cierto, Lula se presentó en otras instancias de la Policía Federal, no se tiene noticia de que se iba a fugar del país, por ejemplo. Bueno, es un expresidente, está. Eso, hay muchos juristas que están muy en contra de lo que se hizo, ¿tá? Entre ellos un ministro de la Suprema Corte que se pronunció públicamente en contra de eso, toda la directoría del Orden de los Abogados de Brasil, que es un colectivo sumamente respetado en Brasil, también se pronunció contra eso. O sea, jurídicamente es un acto polémico, ¿tá? No es ilegal porque está esa figura de la conducción coercitiva para casos de testigos difíciles, o sea, gente que se opone a ser llevado. Bueno, esta es una cosa. Después está la versión que consta, que está en el informe de uno de los delegados que efectuó la operación de Lula, que decía que Lula se había resistido, sí, a salir, y que dijo que solo salía esposado. Entonces los policiales dijeron, bueno, Lula, nosotros tenemos ese mandado, ¿no? O sea, tenemos la conducción coercitiva para el caso de que vos no quieras ir. Y entonces Lula habría llamado al abogado y su abogado lo habría convencido a ir. Ahora, la cuestión que queda es, así como existe esa figura jurídica que permite eso, la misma figura jurídica también determina que el testigo sea llevado en secreto, que su testimonio sea tomado en secreto, y en realidad hubo una publicidad impresionante. Nosotros tenemos como relatos de editores de revistas que en la madrugada, o sea, antes que la Policía Federal llegara a la casa de Lula, ya estaban tuitando de la operación. O sea que obviamente los medios de comunicación estaban avisados. Entonces, lo que yo llamo la atención es que si estamos siguiendo la ley para un lado, porque la figura de la conducción coercitiva existe, tenemos que seguir la ley también para el otro lado. Bueno, utilicemos la conducción coercitiva, pero mantengamos la integridad, el secreto del testimonio de la persona que queremos escuchar. Es como una justicia, es eso lo que más me preocupa exactamente en ese momento, que se ve que está funcionando la ley para un lado, pero no funciona tanto para el otro lado.
Entiendo. Un par de preguntas más y te libero. ¿Qué opinión te merece lo que se publicó hoy sobre que el PT le propuso a Lula que tratase de ocupar un cargo en un ministerio para que al tener esa figura política no pueda ser procesado en caso de qué pasa con ese tema? ¿Es real? ¿Es verdad que si él fuese ministro puede ocupar esa figura? Sé que Lula dijo que no, que él no lo iba a hacer, pero sí, ¿qué pasa con ese tema?
Mira, Dilma lo decide, ¿no? No hay, en realidad, no hay muchas ganas de hacer eso, porque sería claramente una maniobra burda, digamos, ¿no? Me parece que si el PT ya no está en buena forma en ese momento, hacer eso es como terminar de avalar un modus operandi político que está sumamente condenado. O sea, lo que estamos asistiendo desde hace 2 años, cuando empezó la operación Lava Jato, y ni hablemos del Mensalão, ¿no? Anteriormente a eso, lo que estamos asistiendo es a un deterioro de la ética política vestida de PT, ¿no? O sea, todo eso que estamos hablando del PT. No quiere decir que solo el PT haga eso. De nuevo, hago la salvedad necesaria. Lo que pasa es que es él la fuerza gobernante y obviamente que la crítica va a la fuerza gobernante. Ahora, yo no creo realmente, Carolina, capaz que hoy de noche Dilma decide que Lula es ministro, pero yo no creo realmente que ellos vayan a usar ese artículo. Es muy, como se dice acá, el, ¿no?, el manotazo del ahogado. O sea, sería demasiado torpe, o sea, quedaría demasiado claro que están tratando de zafar de la justicia. Eso sí me parece que sería demasiado torpe, sería como intervenir en el proceso, y que es una acusación que Dilma ya tiene, ¿no? También haciendo un poco un repaso de la semana pasada, cuando ese senador del PT, Deocídio do Amaral, decide denunciar, y por eso llevan Lula por la conducción coercitiva. Bueno, Delfidio decía que Lula sabía del esquema de Petrobras y que Dilma había intentado intervenir en el proceso judicial. O sea, si Dilma nombra Lula ministro, es una intervención clarísima en el trabajo de la justicia. Me parece que, digo, nunca diga nunca, pero me parece que no empeoraría más las cosas para el PT, así que no creo que eso vaya a pasar.
Bien, y por último, en el peor escenario del PT, ¿no?, en un posible procesamiento de Lula o que si siga avanzando este juicio político a Dilma y que produzca un desmoronamiento de esta fuerza política que está en el gobierno, ¿no? ¿Qué escenario se presenta para Brasil en un caso así?
Mira, Carolina, si Lula cae, muy probablemente, por la fuerza de los hechos, caiga Dilma, porque es su delfina política, tiene mucho menos cintura política que Lula, y bueno, la fuerza del PT es Lula, ¿no? Dilma tiene una popularidad muy baja, en los últimos meses subió un poco, pero muy poco, está por debajo de los 15%, la economía no se levanta. Eso es muy grave, porque si con todo eso el brasileño estuviera con pleno empleo, con la economía dinámica, eso sería un tema menor. Con la economía en crisis, ese tema político asume la primera plana. Si pasa de que Lula caiga, Dilma, mi tesis, ¿no? Acá totalmente está bola de cristal, digamos, pero Dilma caería también rápidamente y, bueno, se tendría que llamar a elecciones, ¿verdad? Nuevas elecciones, por un tiempo interinamente quedaría Michel Temer, que es el vicepresidente de la República. O sea, pasaríamos de un país parado 2 años para un país parado por lo menos este año más. Y bueno, y probablemente saldría electo el candidato de la oposición, que es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y ese candidato hoy es Aécio Neves, que es el mismo candidato que peleó en las elecciones pasadas en contra de Dilma. O sea que el escenario más posible dentro de la lógica, cosa que en Brasil nunca es muy de fiarse, pero dentro de la lógica sería que si Lula cae por estos días y Dilma le sigue, en unos meses, capaz que en cosa de un año y medio, tendríamos a Aécio Neves como presidente.
Recordamos que además fue una elección muy reñida, ¿no?
Fue una elección muy reñida, sí, Dilma ganó por, ahora yo no me acuerdo mucho de los números, pero si no me falla
muy
la memoria,
poca diferencia.
Por 3 millones de votos, creo que fue esa, fueron 3 puntos porcentuales, o ni siquiera, pero creo que sí, fue como algo así, como una diferencia de 3, fue muy, muy, muy poquita la diferencia, realmente.
Denise, te agradecemos como siempre por estos minutos, por haber sido tan clara con nosotros y por delinearnos un poco cómo está el panorama en Brasil.
Carolina, es un gusto siempre, yo, vos también, nosotros los periodistas, nuestra misión es tratar de aclarar las cosas con tranquilidad. Yo siempre aclaro lo mismo, pero en estos días yo tengo una necesidad de aclarar que yo no soy petista, yo no soy PSDista, yo soy periodista. Entonces, si es para hablar de los hechos, yo con mucho gusto y con toda la serenidad posible voy a atender a ustedes.